Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Están muy bien, sean muy bienvenidos a Nuevas Voces de Radio Agricultura, siendo las 13:04, de acuerdo al reloj, damos inicio a este nuevo programa de jueves 13 de febrero, a solo un día del Día de los Enamorados, así que aprovechamos de dar la recomendación de que si no ha hecho la reserva en su restaurante favorito, corra a hacerla porque probablemente le va a costar. Quiero partir saludando a un joven que nos acompaña el día de hoy, joven politiquero, Borja Yáñez, estudiante de Derecho, si no me equivoco, de la misma escuela que yo. Oye, Borja, un gusto tenerte hoy día acá.
Creo que está por ahí.
Sí.
¿Se escucha bien ahí?
Ahí recién te escuchamos.
Súper. Bueno, un gusto estar acá con todos ustedes. Efectivamente, somos todos acá de Derecho UC y un gusto estar ahí con compatriotas. Y nada, pues tenemos contingencia activa, muy feliz de estar acá de nuevo y aportar como una nueva voz.
Así es, su conductor favorito del programa ya viene en unos minutos, venía un poco tarde, así que nos tocó nuevamente tomar la conducción del programa. Quiero aprovechar y quiero partir saludando a todos aquellos que ya nos acompañan en la transmisión de Nuevas Voces en el canal de YouTube, a Mónica Cáceres, a José Luis González Bustos, que saluda al chat habitual de Nuevas Voces, a IA Fotografía, a Jorge Sat, a Juan Pablo D, que dice, me sumo al panel acá en Nuevas Voces por ser un gran programa de conversación de jóvenes republicanos. También a Juan Rigoberto Zapata, que ya dio su like, así que para que no se olvide también dejarnos su like para que cada vez podamos llegar a más personas. Queremos entrar en un tema que también tocamos el día de ayer, que fue las declaraciones que dio la vocera subrogante Nicole Cardoch, en las cuales ella afirmaba no recordar enfrentamientos de su sector con carabineros durante el estallido social, a lo que el diputado Sáez, quien es jefe de bancada y diputado del Frente Amplio, respaldó estas declaraciones y señaló que si bien habían existido ciertas críticas hacia las policías y autoridades de la época, esto no implicó un conflicto directo. Esto también quiero sumarlo a la entrevista que dio hoy día el Ministerio de Justicia, en la cual él llamaba a señalar que respaldar a la primera línea es un error y llama a desterrar la violencia política. Hay que recordar que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, es militante del Partido Comunista. Con lo cual, estas dos declaraciones como que se contraponen una a la otra, señalan cierta incoherencia. Todos recordamos los tweets, las declaraciones del oficialismo, hoy oficialismo, perdón, en ese entonces oposición, de la época durante el estallido social. ¿Qué te parece estas declaraciones, Borja, a cinco años, a más de cinco años ya del estallido social, de cómo la izquierda se ha ido alejando un poco de las posturas que tomó en ese minuto?
Bueno, es que ahora el tema es que la izquierda se pone como la blanca paloma, institucionalizada en el gobierno, y todo queda como un olvido. Creo que siempre en estos casos, porque lo vamos a escuchar muchas veces, no es la primera vez, no es la última, hay que refrescar la memoria. Jackson era la persona, siendo ministro, y la persona cercana al presidente Boric, que decía, gracias cabros, retuiteando lo que era la quema del metro. Él decía, cito, barricadas han servido para que podamos avanzar, o sea, justificando la violencia. Vallejo decía que la violencia tiene explicación. Jadue decía, reacción lógica que un pueblo para un pueblo oprimido. La diputada Claudia Mix decía que era una respuesta legítima. Consuelo del Oso, otra diputada de RD, es un símbolo de lucha. Boric, de hecho, firmaba una polera que decía ACAP. All cops are bastards. Todos los policías son, lo que sea, citarlo, bastardos técnicamente. Valenzuela, que era el director de Metro, decía evadir no pagar, otra forma de luchar. Y bueno, a eso le sumamos todas las declaraciones de ministros de Estado. Grau diciendo que eran pacos, criminales y asesinos, Orellana, Tora, Toro, Brodsky también se sumaban. El tema es refrescarlo siempre. Esta izquierda dice que no aportó nada de esto, pero bueno, la misma izquierda que invitó al Congreso a la primera línea. Esos son temas que hay que recordar, y insisto, esto lo escuchar muchas veces, en especial gente que, bueno, acá, gente joven, que el día de mañana va a entrar a la política, paran con este discurso de que no, pero es que no, nunca estuvimos metidos, estuvimos siempre ahí la parte institucional. Es cierto, yo creo que el presidente Boric tuvo una faceta un poco más al margen, él no estuvo tan implicado, y eso fue una de las razones de por qué fue presidente, pero eso no implica el que fue una blanca paloma. Aparte, por ejemplo, firmar esa polera, también una persona en que salían fotos con la polera Jaime Guzmán con una bala en la frente. Eso es violencia, con todo su nombre.
Así es bastante impresionante cómo el oficialismo cada vez se ha ido como desmarcando un poco más del estallido social. De hecho, uno se acaba de acordarse todavía del primer aniversario del estallido social, que fue bastante convulsionado ahí en Plaza Baqueano. A uno le tocaba harto en esa época en que ya uno no iba a la universidad porque estábamos además con el cuento del COVID, pero la gente salía igual a hacer destrozos, la gente salía igual a quemar. Y cómo a medida que van pasando los años y cómo a medida que el estallido social ha ido bajando finalmente en su aprobación en las encuestas, en la aprobación ciudadana, en los recuerdos que además todos los ciudadanos tenemos de esa época, cómo el oficialismo se ha ido como alejando de esa fecha del 19, 18 de octubre, de la quema del metro, de la rebeldía. Es cosa ver cómo hoy en día el Ministerio de Transporte, frente a las evasiones masivas de estudiantes, a los estudiantes que se sientan ahí en los andenes del metro, llaman a que por favor no paren el metro, a que existen otras formas de poder hacer la lucha, como dicen ellos. Por ejemplo, el ministro de Justicia señalaba hoy día que rechazaba la violencia y hacía un énfasis en las manifestaciones pacíficas. Las personas tienen derecho a manifestar su opinión, tienen derecho a expresarlo públicamente, pero siempre hay que resguardar esto de manera pacífica. Es bastante incoherente, es bastante cara de palo, por así decirlo, y con eso nos damos cuenta de que la izquierda lo que busca finalmente es poder subirse a la ola de la popularidad, poder subirse a la ola de los temas que a ellos les interesan, de tal manera de poder continuar con el poder. Como usted ya podrá ver, nos acompaña ahora su panelista, su conductor, más bien, Tomás Bengolea.
Su LED 24 horas ya me rebajó a panelista.
Oye, ayer el chat señalaba que la conducción de Carlos Zulet había sido bastante bien y bueno, se pedía un programa. Yo vi que había un pedido de programa propio.
Pídeselo a la gerenta. ¿Cómo está Borja Yáñez? Bienvenido. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Un gusto, Tomás Bengolea.
Oye, veo que ya nos lanzamos con el enredo en que se metió el gobierno por el 18 de octubre nuevamente.
Básicamente la vocera, bueno, es vocera subrogante. Ayer con Juan Lago lo conversábamos, que este enroque que hizo el gobierno entre Camila Vallejo y Aysén Echeverry y no dejar a Nicole Carducho finalmente de vocera de gobierno, se explicaba por este tipo de declaraciones finalmente, por este tipo de enredo que en los que se metía absolutamente gratis, con el cual están tratando de alejarse poco a poco de lo que fue el estallido social.
¿Cómo lo ve Borja Yáñez?
Bueno, habíamos comentado un poquito al respecto. Esta desvinculación que hace el gobierno con todo esto es de notar. Y es importante, y nuestro deber, de hecho, recordarla siempre. Acá una izquierda que validó la violencia, y que, ojo, es bien curioso cuando uno analiza un poco la concepción de violencia que ellos tienen. Ellos creen que la violencia, por ejemplo, el capitalismo, creen que la economía, creen en violencia estructural, en violencia social, en violencia económica, etcétera. Pero la violencia fue la que ellos protagonizaron. Ni siquiera protagonizaron, pero si estuvieron en la banca apoyando esto. Hay que decirlo igual, de que la izquierda igual fue un poco adelantada, inteligente en mantenerse al margen. No se metió en los asuntos, no estuvo metida en la primera línea, pero sí, por ejemplo, invitó a la primera línea al Congreso. Sí lo felicitó de alguna forma en redes sociales. Sí hubo cierta celebración de estas fiestas que hacían en la calle. Eso hay que recordarlo.
Fíjate que es interesante las declaraciones que leía Carlos Zulet a propósito del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que nos tocó hablar de él la semana pasada por la respuesta que tuvo que dar luego que el fiscal general de Venezuela dijera que básicamente la fiscalía chilena, en esta idea de tratar de vincular el asesinato del teniente Ojeda con la dictadura venezolana, estaba haciendo un show patético, en fin, y él dijo que había sido un exabrupto. Y lo interesante de Jaime Gajardo es que es militante del Partido Comunista, ni más ni menos. O sea, no es un ministro del Partido por la Democracia, es un ministro del Partido Comunista que dice: Pueden haber sectores del oficialismo que hayan respaldado la primera línea, como si fuese una cuestión así de probabilidades, no una cuestión que consta en la realidad, digamos, y en la historia. Y dice, y a mi juicio, eso es erróneo. Es decir, un ministro del Partido Comunista se echa para atrás respecto a la apoyo de la primera línea, algo que evidentemente genera división al interior del Partido Comunista.
Sí, en ese sentido yo creo que es bastante, como decíamos, es bastante incoherente con respecto a lo que ha pregonado la izquierda durante los últimos 5 años con respecto a lo que fue el estallido y el actuar de Carabinero. Y también me quiero colgar un poco de lo que ellos denominan que es la violencia, porque básicamente, oye, cuando se quemaban iglesias, cuando se quemaba el metro, cuando se destruían locales, para ellos no eran violentos. Es cosa recordar lo que señalaba Mike Torsini, que son cositas materiales que se pueden recuperar. Pero, por ejemplo, frente a las candidaturas que han ido apareciendo presidenciales, hoy día el alcalde Recoleta, Farré Jadwe, señalaba que a él le preocupaba estos discursos de ultraderecha, de extrema derecha, de super extrema derecha, que son violentos, que tienen discursos violentos. Es bastante impresionante cómo intentan acomodar finalmente el uso de la violencia, los recursos violentos, y cómo finalmente desconocen todo lo que hay hacia atrás desde el 2019 a la fecha.
La pregunta es cuánto les va a durar, ¿eh? Porque comenzábamos, no sé si la semana pasada o el lunes, pero comentábamos cómo la izquierda había sido forzada por los hechos a modificar sus posiciones dada la falta de popularidad de las posturas que tenían en el pasado. Es decir, dado que hoy día una gran mayoría de chilenos rechaza la violencia, dado que hoy día una gran mayoría de chilenos respalda el actuar de Carabineros, dado que hoy día una gran mayoría de chilenos está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen, colaboren en ciertas gestiones de seguridad pública, la izquierda empieza a retroceder en posiciones que el 2019 eran bastante más populares, porque la verdad es que en un país en que la primera línea, que era un grupo de banda, los anarquistas, terroristas, izquierdistas extremos, se les hacía un homenaje en el Congreso Nacional, en la sala del Senado, eso quiere decir que el país de algún modo toleraba que esos grupos existieran, porque no es que alguien los invitó a su casa, a una reunión privada para hacerles una fiesta. Una institución republicana en un edificio que es del Estado se prestó para esa suerte de conmemoración o de celebración o agradecimiento. Ahí está Yasna Proboste y varios otros que quedan en el registro de la historia y además en la memoria de muchos chilenos. La pregunta es cuánto le va a durar a la izquierda este cambio de posición, porque nadie puede creer, y le doy la palabra a Borja, que esto es genuino, ¿no? Nadie puede creer que Jaime Gajardo de verdad cree que la primera línea era un error. La primera línea, en la medida que contribuía a desestabilizar el gobierno de la época, un gobierno muy débil como el del presidente Piñera, si es que la primera línea en ese momento contribuía al objetivo de hacer derrogar la Constitución, si era capaz la primera línea de contribuir e instalar un proceso constituyente por la vía de los hechos, bueno, la primera línea evidentemente les servía. Hoy día muestran distancia. La pregunta es cuánto les va a durar esta distancia impostada que la izquierda busca instalar con la violencia. Borja Yáñez.
Sí, efectivo. Jorge Mías decía, por ejemplo, respecto a lo que decía Carlos, de que no todo es violencia, porque si todo es violencia, nada lo es. El sentido y un mundo en que ellos intentaron ver de que todo el mundo está compuesto por violencia, una violencia que puede ser simbólica, puede ser real, una violencia que puede ser estructural o que puede ser social o económica. Realmente convirtió en el mundo, siguiendo Foucault, de poderes, de finalmente siempre hay un subyugador y un subyugado. Y importante al respecto decir siempre, la violencia no se justifique, ni por el estallido social, ni por la mejor de las causas, ni la causa más noble o santa. No se justifica nunca. Arendt también decía, y que Hannah Arendt decía, que es muy fácil ser empático con el efecto de la violencia. Pasó acá. De los temas que yo decía, gran parte de los políticos que hoy están en el gobierno tuvieron un cierto sentido de adherencia o empatía con la violencia. Eso no puede ocurrir en un país institucional. No puede ser de que la institución le entregue la parte institucional o le entregue algún tipo de validación institucional a la violencia. Eso no puede pasar nunca. Y acá es donde viene la parte clave de lo que dice Tomás, que es qué es lo que hace el gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, pero en especial el Frente Amplio, cuando vuelva a ser oposición, cuando tenga que hacer una reflexión de lo que fue este periodo. Se crea un nuevo estallido social. ¿El Frente Amplio, el Partido Comunista, lo van a validar o se van a quedar al margen? Esa es la gran pregunta.
Fíjate que habló nuevamente el ministro Gajardo, que ya está en una suerte como el rol de vocería, porque si sigue hablando la subsecretaria o la vocera subrogante, la verdad es que el gobierno no va a llegar a fin del verano. Habló el ministro de Justicia a propósito de lo que comentábamos algunos minutos, ¿no? A propósito del caso del teniente Ojeda. Dijo, nos recuerda a las dictaduras. Gajardo compara el caso Ojeda con los atentados al general Prats y a Orlando Letelier, ¿no? Y el ministro de Justicia abordó la tesis que apunta que Diosdado Cabello, el segundo de Nicolás Maduro en la narcodictadura venezolana, fuese el autor intelectual del secuestro y homicidio del disidente que vivía en Chile con estatus de refugiado. Nos recuerda a las dictaduras. ¿Y en Venezuela qué habrá?
Claro, no. Para ello no es una dictadura, sí, forma parte de lo mismo. Es bastante, hay que hacer un análisis un poco de lo que sale diciendo el ministro de Justicia, porque básicamente el ministro de Justicia se pone un poco la capa de comentarista político hoy día, a raíz de que probablemente febrero tiene poco movimiento de noticias a nivel nacional, y empieza a comentar en vez de hacerse cargo también de lo que es su cartera, su ministerio. O sea, a mí me encantaría que el ministro de Justicia, en vez de estar comentándolo del caso Ojeda, comentándolo de Nicole Cardoche, estuviera viendo cómo construimos más cárceles, cómo aseguramos además la seguridad al interior de las cárceles, cómo también podemos combatir con mayor fuerza el narcotráfico, pero como que de comentarista de verano más que nada del ministro de Justicia.
¿Cómo lo ve Borja?
Es que no hay que olvidar de que también un gobierno que es muy comentarista, que es de hablar sobre la realidad. No es tanto de actuar, sino de decir lo que está pasando, pero no es su rol. Ahí está la diferencia entre hablar de la grada y estar de titular en la cancha. Y bueno, me parece de toda justicia que el ministro de Justicia esté hablando al respecto, pero ojalá que sí. Como dice Carlos, esté más enfocado en su cartera, se enfoque en más cárceles, se enfoque en la crisis de justicia que hay, del descrédito que hay en cuanto a la ética de los jueces, el nuevo sistema que haría ver, pero bueno, ahí está, comentando la realidad.
El caso es que es bien delicado, ¿eh? Yo sé que el presidente Boric está de vacaciones y hay que tratar de hablar bajito para no molestarlo, no incomodarlo. Se va a haber cansado, digamos, moviendo tierra con Pepe Mujica en Uruguay, y después se tomó el día. Entonces, también debe estar agotado el presidente Boric. Yo sé que su pega es muy difícil y los asados los domingos ahí en el barrio Yungay, en Plaza Brasil, son bastante extensos, pero lo que ocurre en torno al caso Ojeda es tremendamente complejo. Es decir, ya la sola posibilidad, porque sabemos que esto es algo que está investigando la fiscalía, respecto a lo cual está recabando antecedentes y que tiene que, por supuesto, generar una tesis sólida. Pero ya que el fiscal nacional en Chile esté dispuesto a decir públicamente que existen antecedentes relevantes que apuntan a que el segundo, el factotum de la dictadura venezolana, haya sido el autor intelectual, es decir, haya sido quien planificó el asesinato de un refugiado político en el territorio chileno, esto es una gravedad. Es probablemente el conflicto diplomático y la vulneración a la soberanía nacional más relevante en los últimos años en Chile. Y el ministro de Justicia se dedica a comentarlo. La pregunta es ¿cuál es el plan que tiene preparado el gobierno de Chile para hacer valer la responsabilidad del Estado venezolano en el plano internacional si es que esto se confirma? Porque, de lo contrario, este es un país, porque uno ya sabe que con este gobierno inepto, las fronteras están abiertas para que pase la inmigración ilegal. Las fronteras están abiertas para que entre el tren de Aragua, para que entren los trinitarios, para que entren los carteles de Brasil, de Colombia. Pero que desde Venezuela te puedan mandar a secuestrar y a matar a un exteniente que estaba en Chile en calidad de refugiado político, o sea, dan ganas de agarrar las cosas y cambiarse país, porque la verdad quiere decir que nuestras fronteras de un nivel de permeabilidad y nuestro gobierno tiene un problema serio con asegurar la soberanía, que llega a dar susto la falta de comprensión de la gravedad del problema, Carlos Sublet.
Sí, te agrego un tema antes de irnos a la pausa, que el ministro de Justicia, además, sería bueno que hablara con sus pares del Partido Comunista, porque cada vez que la Fiscalía ha salido a dar más antecedentes con respecto al caso, caso que apunta claramente a Venezuela, sus pares del Partido Comunista, la doctora Gormona, salen a defender a rajatabla, que el fiscal no puede estar dando información en ese sentido. Y quiero agregar un puntito más antes de irnos, que según el New York Times, además, agentes venezolanos desde la embajada en Chile habrían colaborado en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, lo que claramente es un escándalo a la soberanía, por donde se vea.
Borja Yáñez, antes de irnos a la pausa.
Sí, bien cortito, que en cuanto al tema de la gestión internacional que tenga el gobierno, es preguntarse qué es lo que pasa el gobierno, porque si vemos hasta ahora la declaración hablando sobre recurrir o presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, no existe esa figura. Uno puede aportar antecedentes al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero es una denuncia que hay en 2018, es una investigación que lleva 2018, que lleva años ahí. Entonces mucho no se puede hacer. El tema es, ¿cuál es el factor de fuerza que tiene actualmente Venezuela implicado actualmente en la soberanía de Chile? Y eso es el narcotráfico, eso es las mafias que hay, es controlar eso. Pero el gobierno no muestra efectos de poder encargarse de eso. O sea, el servicio de inteligencia es el mejor ejemplo. Hay una ley de inteligencia que ya trabaja hace rato. En tema de gestión de delincuencia, tenemos el caso del CAOGEA, tenemos el tema de la inmigración, acá lo que está la frontera abierta. Me gustaría que el gobierno estuviera más enfocado en eso, porque es el verdadero problema que tiene Chile hoy.
Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial. Estamos conversando con Borja Yáñez, con Carlos Zubleta, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, día jueves. A la vuelta de la pausa, en pocos minutos vamos a retomar la conversación de actualidad política. Les vamos a contar del profesor San Francisco, porque ya nos están escribiendo varias personas aquí por el chat en directo. Y, por supuesto, vamos a saludar a todos los que nos escuchan desde Agricultura TV, quienes nos siguen en redes sociales y quienes nos están escribiendo a esta hora. Vamos a esta breve pausa comercial. En pocos minutos volvemos. Esto es Nuevas Voces de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Norte o sur, playa o lago, diversión o relajo.
Si estás pensando en tus vacaciones de verano, en Caja 18 tenemos más de 40 convenios para elegir, con hasta 40% de descuento. Si eres afiliado a Caja 18, no esperes más. Visítanos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Paddle T1. El circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de pases diarios del 18 al 24 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 15.000 tickets.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:25, conversando de actualidad política, como es habitual, como cada día, a las 13 horas aquí en Nuevas Voces. Hoy día nos acompañan Borja Yáñez y Carlos Sublet. Vamos a conversar de temas bastante interesantes, pero antes les quiero contar que en Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Y si eres afiliado a la Caja 18, te contamos que en estas vacaciones de verano obtienes 100 pesos por litro de descuento de benzina en Petrobras o Aramco. No es poco, 100 pesos de descuento por litro. Beneficio válido hasta el 15 de febrero o hasta agotar el fondo promocional. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y por supuesto que vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo en el canal de YouTube, en el chat de Agricultura TV, a todos los que le van poniendo me gusta. Vamos llegando casi a los 100 me gusta y por supuesto la meta es duplicarlo durante este bloque, así que todos los que se van sumando a nuestra sintonía, invitados a ponerle me gusta para llegar a los 200 likes mientras estamos en vivo y en directo. Y saludo ahí a Fotografía, a Estefan, a José Luis González, a Mónica Cáceres, a Heribert, a Iván Andrés Ayala, a Rodrigo Codoseo, a Braulio Parra, que nos escribe, Pepe Solano, ya puso su like, a Til también, por supuesto, saludos para ellos, saludos para Jorge Aliaga, saludos para Tururú, ahí estoy yo que lo saludé también, saludos para Jaime Vázquez, saludos para IA Fotografía, para Carlos Contador, que nos dice un gran saludo para el profesor Alejandro San Francisco, esperamos que lo tengamos de vuelta pronto. Les quiero contar, queridos amigos, que el profesor San Francisco avanza muy bien, de hecho estuve el lunes en la clínica conversando con él, estuvimos una hora y cuarto conversando de lo más bien, se ha recuperado de manera muy positiva, les puedo contar que ya salió de la unidad de pacientes críticos, hoy día está en una pieza de carácter intermedia, seguimos rezando para que dentro de poco le den el alta, pero está de buen humor, de buen ánimo, le mando muchos saludos y agradecimiento a todas las personas que nos han escrito, auditores, personas que nos oyen y que nos escuchan, que nos han escrito, que han rezado por él, así que les transmito sus agradecimientos y la buena noticia de que se recupera de muy buena manera el profesor Alejandro San Francisco, con lo cual cual esperamos retomar los jueves de historia más temprano que tarde, pero mientras tanto los tenemos acompañados con un buen panel de actualidad política. Saludos para Marta Note, que nos escucha desde La Serena. Saludos para Hernán, saludos para Luis Pérez, saludos para también, por supuesto, para César Ballesteros, para Edgar Jiménez, para Marcos, saludos para Paula Benavides, saludos para Alto Gafitería, para Sebastián Pupín, para Carolina Escobar, dice saludos desde Ritoque, buen programa, saludos para ella, saludos para Lorena Miranda, que manda desde Peñalolén sus saludos, y dice ya, pues necesitamos una hora y media de programa, saludos para ella también, para Juan Pablo Deck, para Loreto Espinosa, que se alegra mucho por las noticias del profesor San Francisco, saludos para todos los que nos van escuchando, para Paula Benavides, que también dice que está rezando por el profesor, Rodrigo Cogosea dice que bueno que esté mejorando el profe, saludos para todos los que nos escriben, los invitamos a poner me gusta, y vamos a pasar un tema bastante interesante, queridos amigos. Ustedes saben que en la izquierda hay tensión, hay polémica, hay nerviosismo, hay expectativa, porque hay pocos candidatos presidenciales y la figura que está sonando, que es la de la expresidenta Michelle Bachelet, dijo que iba a tomar una decisión durante los próximos días, durante las próximas semanas. Se dice que la expresidenta Bachelet estaría en Caburga, ¿no? Donde le gusta veranear, buena socialista, el lago Caburga, agradable, ¿no? Donde en su minuto veraneaba junto al presidente Piñera. Y ya hay presiones, ¿no? Ha dicho Pancho Vidal que si la presidenta Bachelet decide de candidata presidencial, cambia todo el escenario político. La ministra del Piano, ex ministra de Educación, dijo, la expresidenta va muy bien en las encuestas, pero si no quiere ir o no puede ir, lo tiene que decir lo antes posible. Es decir, ahí también sienta una línea que dice relación con una eventual imposibilidad de ir. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo cierto es que el Frente Amplio no descartó apoyar a Michelle Bachelet si es que se candidatea en las próximas elecciones. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, ustedes se acordarán de ella, ex delegada de la región metropolitana, aseguró que la coalición está evaluando todos los escenarios para las elecciones presidenciales, incluyendo la posibilidad de apoyar una eventual candidatura de la presidenta Bachelet. Si bien el Frente Amplio tiene la intención de presentar una candidatura propia, Martínez destacó que su prioridad es ganar para continuar con las transformaciones impulsadas por el actual gobierno. Mira lo que dice Martínez. Nuestro objetivo no es participar de las elecciones, es ganar, porque tenemos que profundizar las transformaciones que hoy día se han abierto en este gobierno, pero que también requiere de una alianza amplia y diversa, y por lo tanto hemos estado abiertos permanentemente a que esa discusión sea al interior de la alianza, y hemos buscado todos los escenarios posibles, y dentro de eso, sin duda que vamos a tener la apertura táctica para ir evaluando todos los escenarios. Los frente amplistas hablan de una manera extraordinaria, no dicen nada. Pero en fin, pero lo que dicen en definitiva es que lo que les interesa es el poder y están abiertos todas las posibilidades. ¿Cómo lo ve Carlos Zule?
Yo creo que una tercera candidatura de la presidenta Michelle Bachelet de partida sería un completo desastre para la izquierda. A uno, la verdad es que eso no le interesa mucho, a uno le da lo mismo, pero porque finalmente demostraría que no existe un proyecto político fuerte, un proyecto político que tenga algún tipo de futuro desde el lado de la izquierda. Y también una completa desesperación, considerando de que después de Michelle Bachelet sus candidatos marcan un 2, un 3% en las encuestas, con lo cual se les ve la posibilidad de tener que volver a actualizar su currículum y a volver al mundo laboral. Yo creo que además la candidatura de Michelle Bachelet tiene muchas debilidades que tiene que salir a explicar. Su flanco más claro son todo lo que es la economía, o sea, desde su segundo mandato. Chile vive un estancamiento completamente brutal, con una reforma tributaria en la cual el ministro Arena nos decía júguenme por mi resultado, y ahí está, los resultados son completamente desastrosos. Y además de este estancamiento que sufrimos hoy día, también tiene un muy mal desempeño en otras áreas, como por ejemplo lo fue todo el fenómeno migratorio que comenzó durante la presidenta Bachelet, después continuó, también los malos desempeños que ha tenido en temas de seguridad, y también va a tener que salir a explicar varias cosas que han ido dando vuelta en su círculo más personal. Todo lo que fue el involucramiento del caso Cabal con su hijo Sebastián Dávalo, con su ex nuera Natalia Compañón. Yo creo que en ese sentido la izquierda lo que está tratando de buscar es algo con lo cual quedarse en el poder, algo con lo cual aferrarse al poder, no tener que salir a buscar trabajo en la próxima candidatura presidencial y tener algo más o menos seguro, pero yo creo que no va a llegar a buen puerto.
¿Cómo lo ve Borja Yáñez?
Sí, bueno, hay varios fenómenos acá que resaltar, más allá del excelente análisis que hace Carlos, que efectivamente la ministra Bachelet va a tener que hacer un juicio final, va a tener que someterse a sus contendores y al pueblo de Chile darle una explicación. Es un punto en que es interesante que la fuerza progresista, la Fuerza Progresista, la Nueva Mayoría y también del Frente Amplio, está hablando de regresar a Michelle Bachelet. Porque ¿dónde queda la cuña, esa famosa cuña de los 30 años? No son 30 pesos, son 30 años. Serían 30 años menos los 8 años de gobierno de Bachelet. Es una pregunta importante, porque ahí se le destruye todo el tema de vinculación con el estallido social o su vinculación con el poder, etcétera. Están validando eso. Por otro punto de vista, es importante que efectivamente, si bien a la presidenta Bachelet se le puede hacer un juicio por lo que fue su último gobierno en especial, también evidencia de que pese a haber un mal gobierno, que es evidente que fue así, un mal gobierno puede volver. Y eso se abstrae también a lo que es el gobierno del presidente Boric. Si es que el pueblo de Chile olvida en, ¿qué será? 6, 7 años lo que pasó con el gobierno de Bachelet. ¿Qué es lo que va a pasar en 7 años más con el gobierno del presidente Boric? Es un importante precedente para considerar. Y bueno, hay que ver bien ahí cómo hacer, porque, como decía muy bien un columnista hace poco en el diario, esto no sería el... Con Bachelet y el Frente Amplio no sería un nuevo gobierno, no sería un segundo gobierno, sería el tercer gobierno. Porque recordemos que Crispi, por ejemplo, ya estaba metido con Bachelet en la reforma educacional, estaba a cargo de llevar a cabo la reforma educacional, ahora está en el segundo piso. Y con Bachelet siempre ha estado presente ahí con el Frente Amplio, siempre fue el consentido de Bachelet. Vamos a ver cómo avanza un poco esto.
Es interesante lo que dice la segunda. La segunda siempre saca portadas interesantes, notas interesantes. Y algo que conversábamos el otro día, no sé si aquí o lo planteamos en CNN, ya la verdad no me acuerdo, es qué pasa con Carolina Tohá. Porque Carolina Tohá ya estaba empezando a perfilarse como candidata presidencial. Era la opción que buscaban algunos el socialismo democrático. Ella ya estaba haciendo declaraciones del tipo de candidata presidencial. Y la segunda dice, oye, Carolina Tohá está en la banca por si Bachelet dice que no. Carolina Tohá, que es la ministra del Interior del actual gobierno del presidente Boric, que no es del Frente Amplio, pero que ha sido uno de los puntales relevantes, me parece una gestión desastrosa, pero ha sido uno de los puntales relevantes para Boric en esta su primera su administración. ¿Qué va a pasar con Carolina Tohá? ¿Va a llegar a la papeleta? Si Bachelet dice que sí, Tohá, chao, se le tira la cadena. ¿Habrá primarias en la izquierda? ¿Cómo ve la figura de Carolina Tohá, Carlos Sublet?
Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que graficar que son bastante preocupantes. La primera es que que la ministra Tohá vaya a la banca mientras Bachelet decide, te indica que están pensando en cualquier otra cosa menos en tomar la dirección del Ministerio del Interior, que hasta que se cree por lo menos el Ministerio de Seguridad, en lo cual probablemente van a llenar de nuevos funcionarios públicos, la ministra de Seguridad sigue estando a cargo de la seguridad del país. Y Carolina Tohá parece que está más preocupada de ver si es que llega la papeleta, si es que Bachelet se decide o no se decide en su carrera presidencial. Yo creo que además la ministra Tohá, o sea, su mayor problema que tuvo fue su propia administración al interior del Ministerio del Interior, valga la redundancia, porque los niveles de seguridad no han bajado en el país. Cada día conocemos de nuevos homicidios. El otro día alguien me comentaba, oye, es impactante cómo en la Ruta 78 todos los días aparece un cuerpo nuevo. Todos los días aparece alguien muerto en la carretera que no se es capaz de reconocer, que no es capaz de tener algún tipo de culpable en el delito. Y la ministra Tohá también, su gestión en el caso Monsalve, yo creo que también la terminó de sepultar completamente para una posible carrera presidencial. Pero yo esperaría que la ministra Tohá esté más preocupada de dirigir el Ministerio del Interior que ver si es que es banca o no es banca en la próxima elección presidencial.
¿Cómo lo ve, Borja?
Sí, y al respecto hay que también considerar de un factor importante. Cuando se creó el Ministerio de Seguridad, Carolina Tohá decidió mantenerse a flote y quedarse en interior, y no irse al Ministerio de Seguridad, porque sabe que esa llaguita de seguridad le va a afectar. Y si es una candidata presidencial y mantenerse con apoyo ciudadano, no puede estar ahí. El punto importante, porque Carolina Tohá no es la primera vez que suena como presidencial. Ella siempre estuvo en la banca, siempre estuvo esperando que la consulta terminara para que finalmente llegara ella. El problema fue Bachelet, y Patricio Navio lo decía súper bien. Bachelet se encargó de sepultar a Tohá. No solamente lo que hizo en el pasado, sino lo que hace ahora, que ahora Bachelet está dando tintes de parecerse a la presidencial, da a entender de que incluso no quiere que Tohá vaya, o si es que quiere ir, lo va a tirar a la basura, porque finalmente eso es, a quien más fuerte le va a pegar el recambio de gobierno, o sea, de un gobierno de izquierda a uno de derecha, sería finalmente Carolina Tohá. Eso es importante, el péndulo le llegaría ya en la cara. Entonces es importante ahí considerar eso, en primer lugar. En segundo lugar, también Carolina Tohá fue candidata o resonó mucho en 2009, cuando estaba ya a los 44 años, llegaba un periodo de diputada, después 2013 estaba en la municipalidad de Santiago, ya era un poquito más vieja, y ahora suena con que tendrá como 60 años casi, que es más vieja que Bachelet en su primer mandato. Para considerarlo, Carolina Tohá se decidió conformar con estar en el Ministerio del Interior, ser segunda de Boric, pero también eso implicó de que se tragara todo lo que fue una mala gestión del gobierno. Y ahora en ese caso, igual que Bachelet, si es que Bachelet va a enfrentar lo que fue su gestión durante 2014-2018, todavía tendrá que enfrentar lo que fue su gestión entre 2022-2024.
Fíjate que antes de irnos a la pausa, quiero saludar a muchas personas que nos están escribiendo con mucho cariño. Eliana Hernández pone excelente el programa. Patricia Esman pone me alegro mucho que el profe esté mucho mejor. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, un tremendo aporte para Chile. Saludos para Pepe Solano, que le manda muchos cariños al profesor San Francisco. Consuelo Toro, que nos dice hola, aquí escuchando desde Boston, excelente panel. Saludos especiales para Cris Rojas, que nos escribe y que nos está viendo en Agricultura TV, estuvo con nosotros la semana pasada, esta semana lo vi en Conectados, veo que está doble militando, pero ahí cada uno con lo suyo. Saludos para Cris Rojas, hay varios que están en esa, Conectados, ustedes saben que nos empieza a quitar para derecha, hoy día había hasta la Pacha Arpentier en Conectados.
Impactante.
Impresionante. Saludos a Consuelo Toro, dice me encanta ver a la Generación Z en nuevas voces. Gustavo Urzúa dice, hola Tomás, bien tus nuevos panelistas, la generación de recambio se prepara. Saludos para Liliana Vilches, que dice, felicitaciones, ya están consolidados, seguimos pidiendo por la salud del profesor Alejandro San Francisco. Marco Antonio Maya nos manda saludos al gran panel desde Alaska, dice, apoyemos el programa, es gratis con un simple me gusta, tal cual. Saludos para Regina Aquel, que dice, excelente el panel de hoy, listo el me gusta, pero faltan muchos. Dice, algo que es verdad, dice, es verdad que hay mucha gente que hay de vacaciones, pero desde la playa también se puede usar el índice. Saludos para todos ellos y pónganle like a nuestro programa. Consuelo Toro dice, estoy tratando de formar un grupo para escucharlo y empezar desde aquí, desde Boston, a ayudar a Chile con las ideas de las nuevas voces. Muchas gracias, Consuelo Toro, esperamos contar con tu grupo de personas que nos puedan escuchar día a día. Pablo Martínez manda saludos desde Punta, no, este no le está molestando. Saludos a Pablo Martínez, saludos para Erasmo, que dice desde Brasil, muy buen programa. Pamela Palomino se suma a lo que decía Borja Yáñez, dice, hay que recordar cómo lo hizo Toá de alcalde, la alcaldesa de Santiago, donde dejó a más una deuda y un juicio de cuentas pendiente en Contraloría, que sigue sin resolverse. De hecho, ya asumió como ministra de Interior con un juicio de cuentas pendiente en Contraloría, luego perdió, no fue a la reelección y perdió la izquierda el poder a manos de Felipe Alessandri el año 2016. Vamos a hacer, queridos amigos, la última pausa comercial en esta conversación de Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Borja Yáñez, estamos conversando con Carlos Sublet. En pocos minutos retomamos esta conversación desde las ideas de un Chile libre aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Norte o sur, playa o lago, diversión o relajo.
Si estás pensando en tus vacaciones de verano, en Caja 18 tenemos más de 40 convenios para elegir, con hasta 40% de descuento. Si eres afiliado a Caja 18, no esperes más. Visítanos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Estamos conversando con Borja Yáñez, estamos conversando con Carlos Subletran. Muchos saludos para Alejandro Vidal, que dice, desde Minimarket, la Florida de Talca, los seguimos todos los días. Saludos para Alejandro Vidal, también vi por ahí a Rodrigo Hidalgo, que nos escucha siempre en la micro, junto a todos sus pasajeros, así que saludos para él también, y a todos los que nos van escribiendo. Ya superamos los 150 me gusta y vamos en camino a los 200 me gusta, así que todos los que se van sumando a nuestra sintonía, la invitación es ponerle like a esta conversación de actualidad política. Se renueva, queridos amigos, el toque de queda en 6 comunas de la provincia de Malleco y Cautín en la región de la Araucanía: Angol, Coyipuy, Ercilla, Traiguén, Lumaco y Galvarino. Angol, Coyipuy, Ercilla, Traiguén, Lumaco y Galvarino son las comunas donde se renueva el toque de queda para enfrentar los incendios forestales. El irresponsable de Zafirio, el gobernador de la región de la Araucanía, decía hace un par de días en los medios que nadie podía ser tan irresponsable de asegurar que aquí había vínculos con hechos terroristas. Decía 24 horas, hace pocos minutos, que se identificó bolsas, sacos con líquidos de acelerante en lugares cercanos a los incendios forestales. Eso debe ser los conejos de monte que dejan tirado el líquido acelerante, claro. Señor Zafirio. Qué increíble el nivel de desconexión del gobernador de la propia Araucanía. Mucha fuerza a todos los que están ahí en Galvarino, en Contulmo, en Iquique, en fin, en Ercilla, en Coyipuy, en Pailahueque, que están enfrentando la cruda realidad de los incendios. Lamentablemente en estas épocas siempre es muy complejo y por supuesto peor aún con el terrorismo que existe en la zona. Saludos para ellos. Mira, sacos con líquido acelerante, denuncian hallazgo con líquido acelerante en Galvarino, sin ir más lejos. Saludos para Elizabeth desde Coquimbo, saludos para Jorge Ñancupil desde el Deutsche Mapu, como siempre, saludos para él. La portada de la segunda, queridos amigos, vale la pena leerla y es el tema que nos convoca. Cervel congela aportes por 257 millones de pesos al Frente Amplio, objetado gastos y balance, rechazó un total de casi 260 millones de pesos. Carlos Sublet, ¿cuál es el desglose, el detalle de los gastos rechazados por el Cervel al Frente Amplio? Es de película, vale la pena escucharlo.
Pongo Frente Amplio con la plata congelada por 18 chicos y otro gasto rechazado. ¿Cuáles son esos gastos rechazados? Se preguntará usted. En el caso de Convergencia Social, los gastos rechazados incluyen, por ejemplo, una gran peña del trabajo, conversatorio sindical, agitación y propaganda en regiones, peña del trabajo, frente de trabajadores, también, por ejemplo, compra de alimentos e insumos voluntarios y centro de acopio. El que más me gustó fue el de Revolución Democrática. Se observaron gastos por 12 mil millones de pesos que no cumplen con el artículo 2 de la ley de partido político, y entre ellos hay, por ejemplo, un servicio de catering con tabla de aperitivo, desayuno, chorizo parrillero, 100 empanadas, salsa alcachofa, té y jugos, sándwich, tortas y tablas mixtas. Desde el Frente Amplio comentan que la vorágine electoral del año pasado también pudo incidir de alguna manera, ya que la aprobación de estos balances toma tiempo. A mí lo único que me puede recordar esta noticia es al ministro Grau y sus 200 millones de pesos perdidos en la época en que él era parte de la Federación de la Universidad de Chile y los perdió en un solo carrete.
Yo me acordé, fíjate, del desayuno de Karina Oliva, ¿no? ¿Se acuerdan? La candidata a gobernadora en la región metropolitana, que pasó la segunda vuelta con Orrego el año 2021 y que también después los quedaron varios gastos electorales porque había pagado decenas de millones en un desayuno. se come bien en el Frente Amplio, ¿eh? Chorizo parrillero, empanada, salsa de alcachofa, buen catering. La verdad es que parece ser que el Frente Amplio sigue creyendo que esto es una federación, una federación para hacer asado, esto es gastarse la plata en exquisitece, y por lo tanto el Cervel bien lo hace, objeta su balance, problema financiero que ocurre a puertas de que el partido cumpla, no ha cumplido ni un año desde que se fusionó RD y Convergencia Social. El Cervel ya le objetó el balance por una olla común, por empanadas, por chorizo. La verdad es que es bastante patético. ¿Cómo lo ve Borja? ¿Está muteado Borja Yañez?
¿Está muteado Borja?
Sigue muteado, sí. Borja.
Se inspiró.
Perdón, señor, ahí sí.
No, a mí me recuerda derechamente lo que es el caso convenio. Y sumado al caso convenio, el tema del desayuno, el tema de Grau, el tema ahora la cuestión de gasto del Cervel. Hay que correrle cuenta al Frente Amplio en estas elecciones. O sea, estas elecciones no son casuales, y lo que ocurre este año tampoco es casual. Hay que correr ese gasto que ha habido. Hay que sumar todo el monto que ha robado, que ha desviado el Frente Amplio, y ponerlo al final en la papeleta. Eso tiene que cobrarse. Y espero que sea este año.
Yo tengo un tema que es básicamente que todos estos gastos, para la gente que nos escucha desde la casa y que no sabe, en general los partidos políticos, o sea, no en general, los partidos políticos siempre son, hay un ojo bien firme del Cervel con respecto a todos los gastos que se realizan, los cuales tienen que estar, se tienen que presentar, tiene que haber una justificación, tienen que ser gastos justificables, de acuerdo a la ley. Y en este caso, claramente el Frente Amplio ha cometido errores en la presentación de las justificaciones de los gastos, ha gastado en cosas que la ley no permite gastar, y por eso el Cervel termina objetándole los gastos. Esta es básicamente una muestra más de cómo funciona finalmente el Frente Amplio y cómo debe estar funcionando en este minuto, que es lo más grave de todo, el gobierno de Chile, en una cantidad enorme de desprolijidades que cualquier persona con un mínimo de capacidades técnicas, con algo de trabajo, algo de currículum hacia atrás, podría estar haciendo a la perfección, y en este caso no se cumple. No me imagino que a quién tendrán presentando los gastos en el Frente Amplio, pero yo les recomiendo que de patita en la calle.
Esto es...
Hay que preguntarnos...
Sí, dale, Borja.
Perdón, pero hay que preguntar también qué tanto influye lo que ha sido el gobierno en cuanto a prioridad con este descenso que tuvo Chile en el ranking de corrupción.
Así es.
El peor resultado en 30 años. Los valiosos 30 años de lo que el Frente Amplio ayudó a bajar en cuanto a corrupción y prioridad.
A mí, bueno, la verdad es que... si es que la directora de presupuesto no es capaz de evaluar bien la deuda pública, el déficit fiscal... Sí. La inflación proyectada, si el ministro Marcel no es capaz de tener claro una proyección de crecimiento anual, bueno, es bien difícil pedirle a la directiva del Partido del Frente Amplio que sea capaz de tener bien las cuentas. Si la verdad es que es muy malo el ejemplo que sea de la DIPRES. Pasamos, lo decíamos el otro día, pasamos de la mejor directora de presupuesto de la historia a la peor directora de presupuesto de los últimos 40 años. Y en el Frente Amplio ocurre algo similar. Pues, hay plata, le llega financiamiento total, como a todos los partidos políticos. Ustedes saben, queridos amigos, que los partidos políticos reciben aportes del Estado de manera trimestral en proporción a la cantidad de votos que obtuvieron en la última elección parlamentaria. Y el Frente Amplio que decide, bueno, hacer un asadito. Comprar empanada, la salsa de alcachofa me parece especialmente interesante, porque no sé si eso se lo echan al chorizo o a la empanada, o será una parte, será para el picoteo, hay que preguntarle. Son bien elaborados en el Frente Amplio, ¿eh? Yo soy más de papa frita, de cosas más simples, pero parece que la salsa de alcachofa es un gusto ahí de esta izquierda boutique, que le echará, no sé, que le echará la salsa de alcachofa a una zanahoria, al mundo más vegano quizás.
Claro.
Hará algo ahí en los picoteos del Frente Amplio. Nos quedan pocos minutos, queridos amigos, pero no puedo dejar de comentarles la decisión del Consejo Monumento, ¿no? El Consejo Monumento retrocede y aclara que no se ha definido que la estatua de Baquedano sea reubicada. Es decir, dio un paso para atrás. A principio de semana estaba claro que iba a ser reubicada y habían tres lugares posibles. Hoy día el Consejo Monumentos dice que esa decisión no se ha tomado y que en la sesión del pasado miércoles solo se abordó la restauración del plinto de la escultura. Interesante lo que va a pasar y bastante simbólico lo que puede ocurrir con el general Baquedano ahí en, en Plaza Italia.
Sí, ahí yo quiero comentar un poco esta pelea que también ha estado dando un poco Cris Rojas, que seguramente está escuchando en este minuto, con que vuelva Baqueano. Básicamente no podemos dejar que el octubrismo, que la violencia, que además el dejarse estar, por así decirlo, no permita que un general como el general Baqueano tenga su espacio en la ciudad, especialmente con la vida que tuvo, que además la comentaba un poco Pancho Rego a principio de la semana, no solamente general de la Guerra del Pacífico, sino que además presidente interino. También comentaba que había sido parte de la educación estatal, siendo egresado al Instituto Nacional. Yo creo que es una buena decisión, pero claramente esta decisión responde frente a las presiones que se han realizado desde la sociedad civil y parte del mundo político, y creo que es bueno que sigamos presionando para que el general Baqueano vuelva a su lugar, independiente cuál sea finalmente la decisión que se tome con respecto al eje de la Maya.
Borja Yáñez.
Hay que olvidar también de que esto va más allá de que, porque se ve mucho así comunicacionalmente, parece que el general Baqueano está reivindicado por un sector de derecha. El general Baqueano es de Chile, y así lo entendieron la gente que entregó su firma para poder poner la estatua en el centro de, bueno, un poquito más alejado, pero generalmente en el centro de Santiago. El general Baqueano es una figura nacional que no solamente fue un general victorioso en una guerra muy importante para Chile, fue presidente, fue impulsor de grandes políticas, es una persona que también resignificó la figura, digamos que social. La figura, no se habla mucho, la figura del soldado desconocido. ¿Qué pasa con él? ¿También se da con Baqueano, se queda ahí, le han puesto una estatua en la feria abajo del soldado desconocido? ¿Qué pasa con él? Esa figura, ese sentido de personaje, recordemos el sentido de estatua. Estatua etimológicamente una persona que se erige, pero también una persona que, o se entiende como la palabra que se mantiene de pie. El sentido de la estatua, de mantenerse de pie, es poder mantener figuras históricas que hacen gran bien a Chile, y no solamente por el sentido pasado, sino también por su orientación para el futuro. El general Baqueano tiene mucho que enseñarles a los chilenos en general y a la clase política de hoy. Y quienes primero deberían estar impulsando eso, bueno, somos primero los ciudadanos, porque es un ejemplo para todos nosotros, pero en especial los políticos. Así que ojo ahí la iniciativa que hay. Entiendo que hay una iniciativa de recolección de firmas en Santiago Centro, impulsada por el concejal Maquena, y también mediáticamente importante que hagamos presión. Esto se consigue, al igual a como se erigió la estatua, con apoyo ciudadano.
Con eso vamos cerrando nuestro programa. Lamentablemente nos pilló la hora. Quiero agradecerle especialmente a Víctor Salas, que nos escribe desde los Andes. Saludos para todos los que ya le han puesto me gusta. Vamos llegando a los 200. Saludos a don Renato Navarro desde Coronel. Nos escribe y le manda saludos a Borja y a Carlos también. Gracias Borja Yáñez, Carlos Zublet, por acompañarnos este día jueves aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por su compañía, por sus comentarios, por sus me gusta, por su compromiso con Nuevas Voces. Por supuesto, mañana vamos a estar viernes a las 13 horas, como cada día, a la 1 de la tarde, conversando actualidad política. La invitación es a que se queden en sintonía de Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que estén bien. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.